La bicicleta. Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia. Un saludo de esta grupeta radiofónica que formamos hoy Rafael Montávez,
Rubén Bermejo
y César Palomo.
En esta edición del 21 de octubre de 2024 hablamos con Maite Quintanilla.
Maite Quintanilla forma parte del colectivo Marea Básica, que defiende una renta básica universal e incondicional. Recordad que si queréis participar podéis hacerlo llamando al 91-693-3892.
Esperemos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos, que comenzamos. Hola, Maite.
Hola, Maite.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Que llamada, pero no, es solo de audio. Bien.
Muy bien. Bueno, como decíamos, Maite Quintanilla forma parte del colectivo Marea Básica, que defiende una renta básica universal e incondicional. Y bueno, pues queríamos hablar de este tema con ella. Bienvenida, Maite.
Oh, bien, muchas gracias por invitarme, Rafael. Creía actualizarte un poquito eso de lo de la Marea Básica.
Sí, puede que esté anticuado porque he cogido los datos de un artículo antiguo. Actualízamelo. Sí.
Pues mira, te cuento. La Marea Básica se formó a raíz de la ILP por la renta básica que se hizo allá por el 2013, pero después el movimiento pro renta básica ha ido evolucionando. Y bueno, pues se generó una plataforma recientemente, bueno, durante la pandemia ya, porque lanzamos una iniciativa que se hace en Europa, una iniciativa ciudadana europea, y a raíz de eso se creó una plataforma que se llama Eureka, de la que forman parte muchos colectivos que están a favor de la renta básica. Pero además, en el 2016, un grupo de amigos humanistas entendíamos que la renta básica, que los humanistas desde el humanismo podíamos hacer nuestro aporte también a la renta básica desde el punto de vista filosófico e ideológico y, por supuesto, seguir trabajando con el resto de los activistas a favor de esta causa. Y formamos una asociación que se llama Humanistas por la Renta Básica Universal. Entonces, yo estoy en todos esos araos, ¿veis? Tengo como muchas cosas colgando, como los árboles de Navidad, pero, en fin, básicamente soy una activista en pro de la renta básica incondicional como mucha otra gente en este país, en Europa y en el mundo.
Maite, para los que no lo sepan, ¿qué significa renta básica universal? ¿Qué supone?
Te comento. La renta básica universal se define por cuatro características fundamentales. Es universal, es decir, para todos. Es incondicional, sin condiciones, no tienes que cumplir ningún requisito para recibirla. Es individual, a cada individuo, no al grupo ni a la familia. Y tiene que ser suficiente. ¿Suficiente qué es? Pues que tenga que servir para cubrir las necesidades básicas. Por lo menos tiene que cubrir el monto del umbral de la pobreza. ¿El umbral de la pobreza qué es? Pues es una cantidad que se fija aquí en Europa, lo fija Eurostat, que es el Instituto Europeo de Estadística, y tras unos cálculos, y que es el 60% de la mediana de los ingresos básicos, es una cantidad a partir de la cual por debajo de esa línea se es pobre. Entonces, en España, eso está como cerca de unos 900 euros. Ahora mismo, en este momento histórico, el umbral de la pobreza está en 900 euros. Es decir, repito y en síntesis, es un ingreso a todos los miembros de la sociedad sin tener en cuenta su situación y su disponibilidad para trabajar. Tiene que ser universal, incondicional, individual y suficiente. Esa es la definición. No sé si ha quedado claro.
Sí, yo creo que ha quedado clarísimo. Es una Definición magnífica. Maite, yo quería preguntarte que, bueno, ¿de dónde surge y cuándo surge la idea de la renta básica?
Bueno, hay muchas teorías al respecto. La verdad es que en la historia de la humanidad siempre ha habido unas personas que se preocupan por la cuestión social, es decir, por qué le pasa a toda la sociedad, y otras personas que se han ocupado más del sálvese quien pueda, ¿no? Ha habido siempre esas dos sensibilidades. El individual, el yo me apaño la vida, y los demás que arreen, y los que pensamos y siempre hemos pensado en el bien común, en el bien de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. Partiendo de esta base, si arrascamos un poco en la historia, pues nos encontramos a una persona muy interesante que se llamaba Thomas Paine, que es un señor que nació allá por el 1737 y que estuvo mezclado con los ideólogos de la Revolución Francesa y con el tema que trabajó y filosóficamente, ideológicamente sobre el tema de los derechos del ser humano, y que también formó parte, es considerado uno de los padres de la independencia de los Estados Unidos y de la declaración de independencia de los Estados Unidos. Y esta persona escribió, entre otros muchos escritos, un panfleto que se llamaba... Entonces la palabra panfleto no tenía significado peyorativo, era como un escrito ideológico, que se llamaba Justicia Agraria. Y en ese escrito él planteaba que si había una parte de la humanidad, algunos seres humanos que se habían apropiado, de las tierras, dado que la tierra y el planeta era propiedad de toda la especie humana, aquellas personas que se habían apropiado, que tenían la propiedad privada y estaban sacando un provecho de las tierras que eran de todos, tenían a cambio que pagar unos impuestos que sirvieran para que el resto de la humanidad también se beneficiara de eso que era de todos. Entonces es como una especie de prototipo de lo que sería la renta básica incondicional, porque él hablaba de dar una asignación a todas las personas en compensación de que alguien se había apropiado de lo que era de todos. Entonces, es un concepto bastante cercano a lo que entendemos por renta básica incondicional, porque la renta básica incondicional no la planteamos como una ayuda, no, lo planteamos como que es derecho de todos, porque es reparto de lo que es de todos, porque la riqueza es de todos, y si alguien se ha apropiado de parte de esa riqueza, de parte de lo que es de todos, ha de repartir la renta que produce eso que es de todos. No sé si lo estoy diciendo con suficiente claridad, pero sí. Es en términos de reparto de la riqueza, entendiendo que todos los bienes de esta tierra y todos los bienes que producen las invenciones de toda la humanidad pertenecen a todos los seres humanos, y justo es que cada uno tenga su parte.
Me parece muy interesante la retrospectiva histórica que nos has hecho. Ahora, yo quisiera dar mi opinión. Esto no está dentro de las preguntas, pero ¿por qué aceptar no sé cómo decirlo. Me parece que nunca debimos aceptar esa proposición del señor Thomas Paine. Creo que lo que tendríamos que haber hecho era repartir las tierras entre todos. ¿Por qué conformarnos?
Sí, efectivamente, tal vez tengas razón, que deberían repartirse las tierras entre todos. Lo que pasa es que ahora somos muchos millones de personas. Entonces,
con más motivo.
Lo que producen las tierras, repartamos lo que producen las tierras. Es cierto que este sistema ha entrado en esta cosa absurda que es el monetarismo. La moneda se inventó supuestamente para no tener que ir con una cabra en el bolsillo para pagar al maestro de tu hijo por el trabajo que hacía enseñándole a hacer cosas, pero ahora hemos llegado al absurdo más absoluto. Pero ya que todavía existe el monetarismo, que creemos que caerá no muy tarde, pues hay que encontrar una manera de repartir lo que es de todos. Entonces, esto de la renta básica es una pequeñísima parte y un pequeñísimo paso en el camino a ese nuevo paradigma en el que toda la riqueza se reparta entre todos. Y ¿Y en base a qué? En base a las necesidades reales de las personas, no en base a ese otro absurdo que ha creado el sistema que se llama mercados. Es decir, ¿cuáles son las necesidades básicas de todo ser humano en esta época? Salud, educación, un techo, una ropa, alimentación, educación, energía, comunicaciones, todo eso. Todo eso tendríamos que tenerlo todos en nuestras manos, ¿vale? Entonces, esto de la renta básica es un pequeñísimo paso, es realmente casi psicológico, aunque sea en términos de economía, de un monto que recibe cada persona, pero es también para que comprendamos que todo es de todos, porque hemos asimilado tanto los valores de este sistema que las mismas personas que nos veríamos beneficiados por esta medida le ponemos resistencias, porque nos hemos creído esos valores de que el ser humano es válido en tanto en cuanto produce y si no, no tiene derecho a vivir y a disfrutar de la vida. No sé si esto contesta algo a tu... propuesta.
Sí, yo creo que Rafa se da por contestado. En este caso, también me gustaría saber qué apoyos tiene esta idea.
Pues mira, es curioso porque esta idea cada vez la apoya más gente. Yo cuando empecé con los amigos de la marea básica, de antes de que se creara la marea básica y todo esto, nos miraban con cara de tú estás loco cuando explicábamos el concepto. Y ahora cada vez hay más personas dentro del campo de los artistas, dentro del campo de los periodistas, dentro del campo, y no solo las personas que tienen dificultades económicas, sino personas que realmente ahora mismo son de esa parte de la sociedad que realmente es inmensamente rica. También hay muchas personas de entre los ricos y los grandes empresarios que creen que la riqueza hay que repartirla y son partidarios de la renta básica incondicional y les gustaría que se generara un sistema para poder aportar para que todo el mundo tuviera su renta básica incondicional. Así que nos encontramos con personajes curiosos a los que todos les miran como sospechosos porque son muy ricos y ellos también son partidarios de la renta básica incondicional.
Eso te iba a decir, Maite. Yo sé que uno...
Por ejemplo, un Nick Hanauer de Amazon, un Mark Zuckerberg de Facebook, pon a este muchacho Asperger del que se está aprovechando.
Me parece que uno de los fundadores de Google también estaba a favor de esa idea.
Efectivamente. Y Elon Musk, que ahora mismo está apoyando al Trump y que todos le estamos mirando como, chico, tú estás loco. No, no estás loco, es que es Asperger y se están aprovechando de él, aunque nadie lo sepa, aquí lo cuento.
Cuando los ricos están a favor de una idea, yo personalmente sospecho, no lo puedo evitar, Maite. ¿Qué quieres?
Claro, sí, entiendo que no lo puedas evitar. Bueno, hay una parte de esos ricos, que no creo que sean todos, que les gustaría que la renta básica, dar la renta básica para todos, pero que luego cada uno se buscara sus servicios básicos. Y cada uno se pagara su salud, su educación, su escuela. Bueno, no es esa la idea de los activistas de la renta básica a nivel planetario. No creemos que deba ser así. Creemos que es además de, es decir, que cada ser humano, por ejemplo, aquí en España, cada ser humano tiene que recibir su renta básica incondicional, pero no a cambio del sistema de salud público. Por supuesto que no. Es además de que el derecho a la vivienda debe ser de todos, además de la renta básica. Es decir, no estamos hablando de que se dé un monto y que ya los servicios públicos desaparezcan, de eso nada. Estamos hablando de una cosa que tiene que estar ubicada además del resto de los derechos sociales de todas las personas.
Vale.
Del derecho a la salud, del derecho a la calidad de vida, del derecho a la escuela, del derecho a la energía, a la luz, a todo.
Me llevas a una de las preguntas que tenía aquí cuando has hablado del derecho a la vivienda. Es que la Constitución dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, pero la realidad es que el Estado no lo provee en absoluto. Yo pienso, si a esto, a realmente el derecho a la vivienda se cumple y a una cesta de alimentos mínimos de subsistencia fuera implementado de verdad, ¿no crees que sería mejor que una cantidad monetaria, que entiendo yo que probablemente solo aumentaría la inflación?
Bueno,
por ponerle una pega rápida.
Vamos, Vamos, es que me has preguntado muchas cosas. No aumentaría, en cuanto a la inflación, empiezo por el final, esto no aumentaría la inflación, porque no estamos hablando de aumentar la masa monetaria. No estamos hablando de echar, de darle a la maquinita de hacer dinero y que luego el dinero valga menos. No va por ahí. No se trata de eso. Se trata de hacer una reforma fiscal de modo tal que los más ricos paguen más y los más pobres, que proporcionalmente ahora pagamos más, paguemos menos. O sea, realmente se trataría de que los grandes capitales, que en realidad no cotizan casi nada porque hacen ingeniería fiscal, realmente coticen mucho más. Es decir, ¿se trataría de que Patricia Botín cobraría la renta básica incondicional? Sí, absolutamente todos, pero el Banco de Santander cotizaría mucho más de lo que cotiza y aportaría mucho más a la sociedad para que se pudiera generar esa renta básica incondicional. Entonces, estamos hablando de un reparto de la riqueza, pero proponiéndolo desde una reforma fiscal, no desde darle más a la máquina de crear dinero.
Yo para...
Eso en cuanto a la inflación. Y en cuanto al resto del reparto de los bienes, efectivamente habrá esto es un pequeño paso hacia otro tipo de economía. O sea, es solo una pequeña medida económica. No resuelve todas las injusticias del sistema. El sistema es absolutamente injusto y esto no resuelve todos los problemas de la economía. Efectivamente, para que el derecho a la vivienda sea una realidad, entre otras muchas cosas, el gobierno se tendría que echarle lo que hay que tener y hacer... poner límite, poner límite a la subida de los precios de la vivienda. Pero incluso ese pequeño paso también con respecto a la vivienda tendría que avanzar hasta un momento en que todo el mundo tenga derecho a una vivienda social.
Yo para ejemplificar...
Desde luego que eso no asegura tampoco el derecho a la vivienda, pero mucho más que ahora. Es decir, ahora mismo existe una ley de vivienda en la que cual no se puede poner en marcha porque hay un artículo que habla de zonas tensionadas y las comunidades autónomas que llevan adelante la derecha se niegan a declarar zonas tensionadas, con lo cual la ley es papel mojado. Entonces, los derechos humanos son papel mojado mientras las personas no tengan la posibilidad de acceder a los bienes básicos.
Así que en eso estamos de acuerdo. Por eso decía que había que colectivizarlo todo al principio. Pero bueno, vamos a seguir por esta. Yo, para ejemplificar mi preocupación, el PSOE ha hablado de una medida de unos 200 euros para ayudas a los inquilinos y hay mucha gente que está criticando la ayuda porque dice que básicamente lo que ha ocurrido es que ahora los precios de la vivienda van a subir y esos 200 euros no van a ser para los inquilinos, sino van a ser para los propietarios. Entonces, por ahí va mis dudas con el tema de la renta básica, ¿no?
Vale, vamos por partes, como diría el destripador de Yorkshire. Vamos a ver. No se trata de eso. O sea, si dan un chequecito de 200 euros, que me río de Janeiro, vamos a ver que en Madrid 1.500 euros de alquiler están cobrando a las personas y no muchas no cobran más que 1.300 euros al mes. O sea, no es un 30%, es un casi todo de lo que se gana, ¿vale? Lo de los 200 euros que le dieran a la gente para ayuda a la vivienda no sirven para nada. Eso es nada y menos en proporción a lo que se necesita. Lo que hay que hacer es poner límite a los precios, ponerle un tope, y eso hay que echarle muchos arrestos para hacerlo, pero es lo que hay que hacer, no otra cosa. Volvamos a la renta básica incondicional. Estamos hablando de cubrir las necesidades básicas de las personas. Si subieran los precios, como el cálculo del umbral de la pobreza tiene que ver con el ingreso medio, pero también tiene que ver con el coste de la vida, si suben el coste de la vida tienen que subir otra vez el monto, porque sube el umbral de la pobreza, sube de nivel y tendrían que otra vez subir ese ingreso mínimo. Quiero decir... Si el umbral, si por debajo de 900 euros ahora se es pobre, si suben el precio de las viviendas y de los bienes básicos hasta 1.500 euros, entonces tendrían que subir el pago de la renta básica a los 1.500 euros. ¿Entiendes? O sea, que eso tendría... ese argumento no vale, porque realmente si sube el coste de la vida tiene que subir el monto de la renta básica, vale. Porque sube el umbral de la pobreza. ¿Vale? Entonces, vuelvo a decir, la renta básica incondicional no solucionaría todos los problemas económicos. Por supuesto que no. Es solo una medida más, una medida muy interesante porque tiene efectos no solamente económicos, sino psicológicos en la población. Tiene un efecto muy importante. Por ejemplo, ahora tenemos sanidad que se la quiere encargar, la sanidad universal, ¿vale? Y a esa tiene derecho todo. A nadie se le ocurre decir a un rico, tú no entras en la ciudad sanitaria La Paz con un infarto porque tú tienes dinero para pagarte la ciudad Puerta de Hierro. O puedes entrar en el Ruber, así que tú aquí no entras en La Paz. No, señor, ese señor entra a La Paz y le curan su infarto, ¿vale? Entonces, asegurándonos que entren los más ricos, nos aseguramos que entren también los más pobres. Porque lo que pasa con las rentas condicionadas es que por intentar que no entren los que no son suficientemente pobres, normalmente muchísimos de los que sí tienen derecho se quedan fuera y caen en lo que se llama la trampa de la pobreza. Porque terminan metiéndole en gestión, además de todos los gastos de gestión, de todos los funcionarios que se les contrata para que vigilen si uno es suficientemente pobre y le tienen meses y meses haciendo gestiones, una vez que consigues esa paga miserable de 400, 500, 600 euros, si te sale un empleo lo pierdes. Entonces la gente no se atreve a coger el empleo porque si ese empleo es precario y lo pierde dentro de 2 meses, otra vez tiene que ponerse a gestionar eso que puede durar un año. Es todo absurdo, es ridículo y no tiene sentido. No se trata de conseguir una pequeña cosa, una pequeña ayuda para los que son pobrísimos y para que sigan toda la vida en la pobreza. Se trata de otra cosa, se trata de reparto de la riqueza. Reparto de la riqueza que es de todos. Entonces, el cambio psicológico es importante porque la gente que ya tiene la sanidad pública y universal no consentiría que no se le respetara ese derecho. A ver, ¿quién tiene huevos ahora a quitar la sanidad pública universal? No, señor, porque es de todos.
Bueno,
entonces, ya una vez que demos ese paso adelante, ya no se puede dar el paso hacia detrás.
En este caso, Maite, no estoy muy de acuerdo en eso, en el sentido de que realmente no es que nosotros no estemos dispuestos a ceder ese derecho, sino que realmente lo que están haciendo es cargárselo para que nosotros tengamos que acceder a otro tipo de sanidad. Pero bueno, en este caso...
Lo están intentando, pero te quiero decir, es harto difícil. Es harto difícil porque una vez que has adquirido un derecho, cederlo ya es mucho más difícil. Efectivamente, están tratando de cargárselo con todas sus armas, pero una vez que se ha conseguido echar para atrás... cuesta mucho más.
En este caso, ¿no considerarías que esos mismos derechos de los que estás hablando, una vez que ya están siendo adquiridos y no tuvieran una base de intercambio monetario, ya no implicaría directamente una renta básica universal?
Hombre, yo lo que creo es que debemos, y hay mucha gente avanzando, el ideal es conseguir que todo el mundo acceda a poder resolver todas sus necesidades básicas y entendiendo por básicas todas. Entonces, entiendo que a lo que debemos ir caminando es hacia una economía basada en recursos donde todo el mundo tenga libre acceso a todo lo que necesita. Uh-huh. Y todo lo que necesita es todo. Es el alimento, es la vivienda, es...
Pero es el sistema capitalista, al fin y al cabo, el que crea el problema considerando el beneficio solo y exclusivamente en base a una monetarización, o sea, solo y exclusivamente saber que hay un beneficio solo en la moneda, o sea, en lo que has ganado en este caso de dinero.
Claro, si es que es muy ridículo. El sistema capitalista es absurdo. Es absurdo, es ridículo y además está muriendo de puto éxito. Es decir, es una máquina de absorber riqueza y de concentrarla en pocas manos. Y entonces, con una máquina de absorber tú no puedes repartir. Uh-huh. Entonces, todos los mecanismos planteados por el sistema capitalista son totalmente absurdos. Y entonces, el absurdo es que... pero ¿sabéis por qué? No solamente se mantiene en base a los hechos, en base a la moneda, se mantiene en base a las ideas que tenemos instaladas en nuestra mente, en base a los valores milenarios que tenemos instalados. En ellos se apoyan para que sigamos sometidos a esta situación tan absurda y tan triste a la vez, ¿no? ¿En qué se basan? Bueno, pues por ejemplo en el valor del trabajo, el trabajismo. Una persona es válida si produce en cuanto a productor. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Dice, vale, ¿es un valor solo de los cristianos? Pues no. El trabajismo también se ha apoderado de la mente de muchas otras personas que son agnósticas o ateas, de otras ideologías que no son religiosas, como por ejemplo aquellos que reivindicaban que todo era de todos, desde ideologías con un origen muy noble, que pretendían repartir la riqueza entre todos, pero ellos también en un momento dado se autovaloraban como productores, como trabajadores, y si no eras trabajador no te valorabas. Entonces caíamos en la misma trampa, ni tenías valor como ser humano productor, si no, no tenías valor. Y tu dignidad estaba en cuanto a que eras productor, con lo cual al final terminábamos dándonos la mano gente que veníamos de ideologías totalmente distintas y acabamos pensando y valorándonos personalmente como productores. Tanto un hermano comunista como un hermano cristiano vienen de lugares totalmente distintos y sin embargo acababan abrazando la misma causa. Y es desde ahí, desde las ideas y los valores, que estamos atados. Desde algo intangible estamos atados y esclavizados a la miseria y a las dificultades y al sufrimiento que nos plantea este sistema capitalista.
Maite, después de la Segunda Guerra Mundial y con la existencia de dos bloques, ¿no?, el capitalista y el comunista, de alguna manera, desde el bloque capitalista también se apostó, pues, por tener un contrapeso con pues, un estado del bienestar, ofrecer, pues, no sé, sanidad pública y gratuita, escuela pública y gratuita. Al caer, digamos, el bloque comunista, como que se empieza a dejar esto de lado. ¿Qué haría falta para que se implementara, por ejemplo, la renta básica universal en estos momentos?
Pues solamente hace falta voluntad, porque realmente ahora mismo en el planeta existen los bienes necesarios para cubrir las necesidades de todos los seres humanos que hay en él. Solamente hace falta voluntad, solamente hace falta querer, porque los bienes están y en realidad ya sabemos todos que el dinero en realidad es una entelequia. Son dígitos en hojas de Excel, ni siquiera está impreso todo el dinero que se supone que hay. Entonces, realmente haría falta querer. Hay varias propuestas, aparte de la reforma fiscal, que es súper interesante, que es lo que proponen los maestros de la Universidad Catalana de Económicas, el maestro Raventós, Torrents y Arcarons. Pero hay también propuestas como que, por ejemplo, desde las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, que se considere que una parte es propiedad de la humanidad y se utilice para repartirlo para esa renta básica incondicional. Realmente los números salen, cuando se ponen a hacerlos, los números salen. Lo único que hace falta es querer. Y bueno, hay movimientos a favor de eso. Hay un movimiento que se llama Tax the Rich, que significa que paguen impuestos los ricos, pero curiosamente hay muchos ricos que están a favor de pagar esos impuestos y hijos y nietos de multimillonarios de todo el planeta están a favor de eso. Parece que hay un intento de avance en la mente humana y en los valores humanos que están tirando en ese sentido. Y aunque todo parezca tan desgraciado en este momento y tan sin futuro, hay como toda una correntada de conciencia colectiva a nivel planetario que intenta avanzar en ese sentido. Así que solo hace falta que se quiera hacer. Si se quiere hacer, se puede. Es muy evidente. Han hecho experimentos y tiran fenomenal.
En este caso yo creo que se necesitaría, ¿no?, algún país que pudiéramos considerar como que liderara, ¿no?, ese proyecto. Dentro de lo que es una medida de intervencionista en la economía, ¿quién considerarías como uno de los países? Pues podemos hablar, por ejemplo, del capitalismo de Estado de China, podríamos hablar del neoliberalismo tan salvaje que tiene Estados Unidos, o incluso a lo mejor de esas oligarcas, ¿no?, que controlan Rusia. ¿Cuál crees de esos, por ejemplo, países que podrían adoptar este tipo de medida?
En realidad, si quisieran, cualquier país podría hacerlo, porque los bienes los tienen. Pero es posible que China nos dé una sorpresa. No sé por qué, pero tal vez China nos dé una sorpresa en ese sentido, porque lleva mucho tiempo enfocando su economía a dar ayudas y a invertir en que la gente pueda montar sus propios negocios, ayudando a otros países a crear infraestructuras, pero en lugar de hacerlo bajo el sometimiento, lo hacen en régimen de socios. Y lo mismo China nos da la sorpresa, o lo mismo surge en cualquier otro lugar, como la India. Hay poblaciones en la India donde se han hecho experimentos donde se ha producido un efecto emancipador, en poblaciones donde se ha dado una renta básica, en pueblos pequeños donde se ha dado una renta básica a toda la población y se han producido fenómenos muy interesantes de prosperidad económica y de emancipación, sobre todo de las mujeres. No sé dónde va a ser, pero que va a ocurrir. Tengo la absoluta certeza de que eso va a terminar ocurriendo, que la renta básica incondicional va a terminar siendo una realidad. Y aquel que haga el efecto demostración producirá un efecto dominó. Tengo la impresión de que así va a ser.
¿Podríamos considerar la renta básica universal una medida keynesiana, una medida para cubrir la falta de demanda que muchas veces hablaba a nivel laboral, por ejemplo, Keynes, y que en algún momento incluso pudiera crear un problema, pues por desgracia, como nosotros nos movemos por esa masa monetaria que algunas veces pues Estados Unidos se dedica a fabricar según le conviene? ¿Esta medida podría crear incluso algún problema de deflación?
Yo creo que no. Yo creo que no, porque como te comentaba antes, sí, Keynes hablaba de crear masa monetaria, pero Keynes también tenía una parte muy interesante en sus ideas. Él decía que en el futuro se iba a trabajar muchas menos horas y se iba a vivir mucho mejor. Eso también lo proponía él, una sociedad en que las personas iban a trabajar menos horas y iban a dedicar más tiempo a sus vocaciones. Y bueno, eso es lo que debería de haber sido. Entonces, desde ese punto de vista, la ideología keynesiana es interesante. Como te comentaba antes, no se trata de crear masa monetaria, se trata de repartir los bienes. Y mientras exista el monetarismo, hacerlo con una reforma fiscal, pero realmente todo esto debería servir para que las personas fuéramos creando esa economía alternativa a la que aspiramos, en la que se produce en base a las necesidades de la humanidad y no en base a esa fantasmagoría absurda de los mercados, en la que no exista la obsolescencia programada, en la que todo lo que se fabrique sea para utilizarlo y para que no termine siendo inservible, en la que realmente vivamos en función de otro tipo de felicidad que no sea ese tema de cubrir nuestras ansiedades a base de consumismo absurdo, ¿no?, sino de potenciar esa parte del ser humano que es creadora, que es constructora del mundo al que aspira, que es imaginativa y que dedica su mente al conocimiento y al aporte de lo mejor de sí al mundo al que aspira, un mundo de seres humanos que pueden desarrollar su vocación. Hacia eso deberíamos y podríamos ir caminando. Entonces, el primer pasito consiste en comprender que todo es de todos, como decía mi madre cuando nos peleábamos por los muñecos. Todo es de todos.
Maite, ¿qué le podemos decir a las personas que piensan que este tipo de ayudas, y casi que lo entrecomillamos, solo sirven para que la gente no se esfuerce en buscar trabajo, que van a tender hacia la vaguería, que si ya tienes una ayuda, que para qué vas a hacer nada? Porque este discurso está muy extendido.
Sí, volvemos a lo del trabajismo. Es que es muy absurdo. Las personas somos creativas. Somos creativas en general, pero por otro lado, ese esquema antiguo en el que se decía que las personas, que hacía falta que todos produjéramos para que hubiera suficientes bienes para todos, Gracias a la tecnología y al fruto del ingenio de generaciones y generaciones de seres humanos, ya no es verdad. No hace falta que todos produzcamos para que haya suficiente para que todos tengamos las necesidades cubiertas. Esa ecuación es falsa, ya no existe, ya no es verdad. Si la gente no produce, porque una cosa es trabajar, que es... Ese es el concepto. Una cosa es trabajar y otra cosa es tener un empleo. Trabajar es poner un esfuerzo para producir algo. Y tener un empleo es poner un esfuerzo en algo para que a cambio te den un dinero, una remuneración. El esquema antiguo de que todos tenemos que trabajar para que haya suficiente para todos es mentira. Es mentira. Pero si encima nos tenemos que si nos ponemos a valorarnos como productores, todos producimos. Todos producimos bienes tangibles o intangibles. Y luego, por otro lado, eso de que la gente, qué miedo a que la gente caiga en la vaguería. Pues si caemos todos en el derecho a la pereza, seguramente seríamos muchísimo más creativos. Eso que se lo digan a los educadores de los niños, que dicen, por favor, deja que tu hijo desarrolle su creatividad, déjale en paz, déjale que se aburra, que ya verás cómo él va a crear juguetes maravillosos y va a crear cosas y va a pintar y va a dibujar. Pues eso que le ocurre a los niños nos ocurre a los adultos. Si no nos vemos forzados en hacer actividades totalmente, muchas veces absurdas, que nada tienen que ver con nuestra vocación, para tener derecho a la supervivencia, vamos a desarrollar esa otra dimensión de la que te hablaba, la dimensión creativa, la dimensión del ser humano que hace un mundo mejor con su ingenio. Así que esa es mi contestación a los del trabajismo. Somos mucho más que un salario, somos personas creativas y somos y para poderlo desarrollar tenemos que dejar el esclavismo y empezar a poder desarrollar nuestra otra dimensión, que es una dimensión que busca la libertad, que es una dimensión trascendente, que es una inquietud que habita en el espíritu de cada ser humano.
Esta mañana he leído un artículo en el que hablaban de que a una inteligencia artificial se le ha pedido dar una solución al problema de la vivienda, ¿no? Al problema actual de la vivienda aquí en España. Ha sido curioso porque esta inteligencia artificial ha abogado directamente por prohibir o por acotar lo que sería la opción de poder alquilar sitios, o sea, poder alquilar casas, y solo y exclusivamente permitía hacer una compraventa en la que al final se daban cuenta de que había muchas más casas de lo que era la demanda y por lo tanto incluso bajaba el precio de estas casas. Es una cosa curiosa, ¿vale? Porque evidentemente, pues oye, es un supuesto y la inteligencia artificial se basa precisamente en un supuesto que tú le propones, ¿no? Pero a mí sí me parece importante lo que te iba a preguntar, y es que si nosotros empezamos a hacer uso de esta inteligencia artificial, y entiendo que eso va a implicar, ¿no?, que no se necesiten tantos trabajadores en muchísimos sectores, ¿esta revolución no va a implicar que necesariamente el día de mañana los estados deban implementar una renta básica universal al no poder absorber precisamente esos trabajadores en otros sectores?
Evidentemente, Rafael, evidentísimo. Y además, que está bien, porque así podemos dedicarnos a otras cosas. O sea, no está mal. Si la inteligencia artificial y la tecnología nos liberan de trabajos tediosos, pero seguimos teniendo derecho a vivir, entonces el conectar, el participar del tejido productivo con el derecho a la vida, si desconectamos eso, nos vamos a encontrar con otro tipo de ser humano, mucho más interesante, que pueda dedicar su vida a aprender cosas que le ayuden a conectar con su vocación y a poner lo mejor de sí mismo al servicio del mundo al que aspira. Así que eso sería estupendo, y yo creo que sí, que va a ocurrir, que es que no va a hacer falta. Es que dice, es que si no quieres trabajar, es que no hace falta. ¿Eh? Y si estamos hablando de producir y de mover bienes, todos tenemos en el bolsillo un ordenador pequeñito, que son los teléfonos móviles, y estamos todo el día moviendo información y trabajando gratis para todas las redes sociales. Así que a cambio de eso también nos tiene que dar un dividendo, por supuesto. Trabajamos día y noche, estamos día y noche trabajando gratis para los que han creado las redes sociales. Nadie se le ha ocurrido pensar tal cosa. Así que hay muchísimas razones por las cuales todos debemos recibir la compensación a lo que sí movemos. A lo que sí movemos y a lo que sí producimos. Todos producimos, queramos o no, porque movemos mucha información diariamente.
Bueno, Maite, este programa se llama La Bicicleta. Queremos promocionar también pues, la movilidad sostenible y bueno, pues pensamos que es una buena forma también de moverse por la ciudad. Nos gustaría preguntarte si montas o si has montado alguna vez en bicicleta, y si nos puedes contar alguna anécdota que hayas vivido montando en bici.
Pues mira, yo sí montaba en bicicleta de pequeña. De joven, tenía una bicicleta horrorosa que era plegable y cuando ponía el pie en el suelo en las curvas me pegaban unos guarrazos tremendos como si tenía el pedal puesto abajo. Pero me gustaba ir con mis amigos en la bicicleta a pesar de todo. Y si no monto ahora en bicicleta, que me parece súper interesante este tema de las bicis que tú las puedes coger por una hora o dos y luego dejarlas y que las coja otro, me parece un invento maravilloso eso de compartir. Si es cierto que no las utilizo ahora es porque realmente en Madrid no, los carriles bici, la gente se está jugando la vida por la carretera y a mí me da muchísimo miedo. O sea que si monto en ella puede ser por un parque, como el Rodríguez Sahagún, este que tiene un sitio muy guay para montar, pero no, yo no me atrevo a montar por Madrid porque es harta, muy, muy peligroso, porque tú te estás jugando la vida, porque realmente esos carriles no son carriles bici tal cual, no estás a salvo montando en bicicleta por Madrid. Así que desde aquí aprovecho para solicitar a quien corresponda que por favor los carriles bici sean realmente carriles bici y la gente no se juegue la vida por ellos.
Y si las infraestructuras fueran las adecuadas, ¿piensas que podría ser una solución para la movilidad urbana?
A mí me encantaría poder ir, si no vivo lejos de mi trabajo, a mí me encantaría irme en bicicleta a mi trabajo, por supuesto, y dejar la bicicleta en la puerta de mi trabajo y que la coja a otro esa misma bicicleta y la use para ir a otro sitio. Es que me encanta. Me encanta la idea, sí, me encantaría, la verdad.
Sí, la idea tal cual del transporte colaborativo es estupenda, ¿verdad?
Sí, a mí me encanta, me parece fascinante y que cuantas menos trastos tengamos en propiedad, mejor, ¿sabes? Porque es que es ridículo y es absurdo que estemos acumulando cosas y cosas, es que no tiene sentido. Estaría mejor que existieran, pues, que todo en realidad fuera común, que necesito un taladro y vas y lo coges y luego lo dejas, que lo coja otro vecino. ¿Por qué tienes que tener en tu casa un taladro que lo uses un día, una vez al año? Por ponerte un caso. Así que la economía de los objetos compartidos y que no creemos más objetos porque no nos hacen falta, no nos hacen falta poseer tantas cosas. Si perdiéramos esa sensación que nos han estafado, de que no hay suficiente para todos, realmente seríamos todos muchos más felices y podríamos avanzar más a esa sociedad de la que te hablo, en la que todos tengamos todo lo que necesitamos.
Nosotras aquí apostamos por lo comunitario, en este caso desde los medios de comunicación, pero pensamos que efectivamente todo lo que hagamos juntas pues va a llegar mucho más lejos que lo que podamos hacer cada una por su lado, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Imagínate esas. Yo tengo un amigo en Reus que le pasaré el enlace al programa, que tiene montada una especie de sociedad y su idea es conectar a toda la gente que vive en Reus. Y entonces no es una página web, no se puede comprar, ni vender, ni trocar. Solamente se puede regalar y coger. Y el objetivo es psicológico, es que los vecinos de Reus se conozcan entre sí y que todo el que necesite algo entre en esa página web y lo coja. Y el que tenga algo que ofrecer lo dé. Y me parece que por ahí van a ir los tiros, ¿sabes? Yo creo que por ahí van a ir las cosas, porque hay mucha gente con esa sensibilidad. Ya estamos hartos de sentir y de sufrir y de tener ansiedades. Ya estamos hartos de ser esclavos de un sistema con el que no nos sentimos identificados.
Es que de hecho es en lo que nos han formado, ¿no? En acumular, en competir, en tener más, da igual lo que pase a tu alrededor. Si a ti te va bien, pues ahí se la busquen, ¿no?
Sí, pero fíjate que ese egoísmo produce angustia. Porque como tienes tanto miedo a que te quiten lo que tienes, pues no, tampoco duermes bien, con lo cual al final esto no es bueno para nadie.
Maite, en la radio a veces hacemos muchas preguntas, como has podido comprobar, y sin embargo nos dejamos luego cosas por decir que son importantes. ¿Qué te gustaría decir que no te hayamos preguntado y que creas que tenemos que decir en este programa?
Yo a mí me gustaría decir que todo el mundo cierre los ojos un momento y sienta que es mucho, mucho más que el dinero que gana, que el empleo que tiene. Es mucho más. Es creador y no es una simple respuesta a estímulos. Es creador de futuro y creador de presente. Y que es pura trascendencia. Que todo como ser humano es digno desde el momento de su nacimiento y que puede dar sentido a su vida acercándose al conocimiento para poner sus mejores cualidades al servicio del mundo al que aspira. Eso es lo que me gustaría decir a todos y cada uno de los que me están escuchando.
Bueno, Maite, me has enternecido y no es fácil, ya te digo yo que no. Al final me has llegado al corazoncito.
Rafa, ¿te nos vas a echar a llorar ahora?
No te extrañe.
Bueno, pues te doy un abrazo virtual. Que me encanta.
Otro día te vienes por aquí y me lo das en persona.
Divinamente, te tomo la palabra. Otro día me avisas con más tiempo y nos tomamos un café juntos y seguimos conversando sobre estas cosas tan importantes que tienen que ver con el sentido de la vida del hombre.
Pues
de la mujer, del ser humano.
Es, de las personas, ¿no? Bueno, Maite Quintanilla, como escucháis, defiende la idea de la renta básica universal e incondicional. Es activista, lleva muchísimo tiempo además con este tema y hoy hemos tenido el placer de escucharle en la emisora comunitaria de Leganés en la bicicleta. Muchísimas gracias por montarte a dar pedaladas radiofónicas con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer enorme. Ha sido un placer enorme y muchas gracias en nombre de todos los activistas que están por la renta básica incondicional. En nombre de Eureka y de Humanistas por la Renta Básica Incondicional y de todos los colectivos que están a favor de esta causa.
Gracias a ti, Maite.
Muchas gracias, Maite. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Pues no vamos a dejar aquí. Hoy se va a acabar.
Yo quería comentar que si todo el mundo fuera consciente o se diera valor a sí mismo respecto de lo que el resto de la gente que te rodea y te quiere te da a ti como valor, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos iría muchísimo mejor, ¿no? Si fuéramos conscientes de lo que nos quiere la gente que nos rodea, miraríamos las cosas de otra manera, ¿no? Siempre nos están diciendo que nuestro valor viene dado por lo que podemos producir o por lo que podemos crear y no somos conscientes de lo que ofrecemos al resto de personas, porque muchas veces no se expresa, ¿no? Es una cosa que cada vez nos individualizamos más, ¿no? Y nos cuesta decirle a la persona que tenemos enfrente lo que la queremos o el valor que nos da para nosotros, ¿no? Que recibimos de él.
Entonces, no es casualidad que nos individualicemos cada vez más. Es algo que se promueve precisamente desde los ricos. A ellos son los primeros interesados en tenernos.
Sí, es cierto que bueno, sobre todo los medios de comunicación promueven, ¿no? En este caso, una vida cada vez más individualizada, cada vez menos, sobre todo para que no termines organizándote en este tipo de colectivos como
y,
el que
y los
el
ricos que habla, son ricos porque nosotros nos matamos a trabajar.
Es evidente. Entonces, pues bueno, no sé si vosotros si queréis añadir alguna cosita sobre este tema. No sé si alguien nos está llamando por aquí también. A lo mejor Maite quería volver a entrar. Bueno, en este caso es que tenemos muy poquito tiempo ya para terminar. Tenemos que despedir. Maite, en otro momento, si nos estás escuchando, Ya sabes que estos son tus micrófonos y que podemos volver otra vez a retomar nuestra conversación y volver otra vez a tener otra entrevista y otro... Ya me gustaría más que fuera más que una entrevista, un debate, un coloquio sobre este tema tan interesante. Y nada, deciros que, como siempre, pues nada, que muchísimas gracias por haber estado detrás ahí escuchándonos, ¿no? Que todo lo que nos ha contado en este caso Maite ha sido súper interesante. Creo que hemos acertado con las preguntas, ¿no? Y bueno, pues lo que os he dicho, no sé si queréis añadir algo vosotros, porque estoy aquí cascando y no decís nada.
Simplemente pues animar a las personas que nos estén escuchando a que lo sigan haciendo, que la próxima semana vamos a regresar en principio con personas que participan en la Asociación Vecinal Barrio Centro. Ajá. Sabéis que nos interesa mucho escuchar también las voces de las personas que participan aquí en Leganés, ¿no? Entonces, sí. Hemos invitado a gente de Barrio Centro, que además hace un montón que no les tenemos aquí. Y bueno, pues hay un montón de entrevistas y de colectivos pendientes, pero ya iremos deshojando la margarita poco a poco.
Genial.
Fenomenal, ¿no? Como siempre, ¿no? Lunes a las 8, ¿no?
Eso es, los lunes a las 8 en esta temporada.
Hemos cambiado ahí el horario, que estábamos siempre los miércoles a las 5 de la tarde, por desgracia, es por culpa un poco mía, por el rollo de nada, volver otra vez a reincorporarme al mercado de trabajo y al mercado laboral. Y en este caso, pues no me queda otra que ponerme detrás de los micrófonos, pero a una hora y en otro día diferente. Como siempre os digo, yo creo que vamos a empezar a... ¿no? Ya despedimos, ¿no, Rubén? Como siempre os digo, pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, que la bicicleta os acompañe y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Chicos.
Adiós. Venga, sí, vámonos.
Vámonos con Chesco Boys, la bicicleta.
Adiós.
Queix allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infección. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabajas fuera, de que trabajas dentro. Y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.